Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 25 de enero con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Consejo de Estado ha remitido al Gobierno su informe sobre el recurso que el Ejecutivo quiere presentar ante el Constitucional contra la candidatura a la presidencia de la Generalitat del fugado Puigdemont. El Ejecutivo también ha pedido opinión a este órgano consultivo sobre si es posible una investidura a distancia y si diputados fugados pueden delegar el voto. Aún no ha trascendido el contenido de ese informe. Mientras, si el Constitucional admite a trámite ese recurso y no hay cambio de candidato, el pleno de investidura del Parlamento quedaría en suspenso, pero el presidente de la Cámara ya ha decidido que el debate va a ser el 30 de este mes, como estaba previsto en un principio, es lo que pedía Esquerra, no Juntos por Cataluña, que quería el día 31, bueno, finalmente será el 30 y la sesión arrancará a las 3 de la tarde. La Fiscalía va a esperar al final de las declaraciones en el juicio por la rama valenciana de la trama Gürtel para valorar si abre investigación o no al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien señalan como artífice de la financiación ilegal de las campañas de 2006 y 2007. Patricia Rossetti.
Anticorrupción quiere escuchar a todos para hacer una valoración completa y decidir si investiga o no a Francisco Camps tras las acusaciones de Ricardo Costa y el Bigotes. Camps tiene que declarar como testigo en este juicio en el mes de marzo y como testigo está obligado a decir la verdad. En total serán 145 y también se encuentran Juan Cotino, a quien se refirió Costa como responsable de las irregularidades, y Bárcenas, quien le dijo que la práctica valenciana era ilegal en el PP Nacional. Podría ser un files a dos. Los delitos electorales podrían estar prescritos al haber pasado 10 años, pero no ocurriría lo mismo si hay cohecho.
Y estamos a la espera de conocer la respuesta del Gobierno ante la decisión del régimen de Venezuela de declarar persona non grata al embajador de España en Caracas. El ministro de Exteriores, Dastis, dice que será una respuesta proporcionada y recíproca. Maduro acusa a España por las sanciones de la Unión Europea. Palabras de Dastis desde el foro de Davos, donde Trump ha amenazado con suspender la ayuda a los palestinos si no vuelven a las negociaciones de paz con Israel. Antes, el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro israelí Netanyahu se han reunido.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí los conservadores de Angela Merkel han pedido hoy celeridad a los socialdemócratas en las negociaciones que arrancan por fin mañana. Esta segunda y definitiva ronda de contactos va a tener lugar en forma de encuentros temáticos y serán especialmente complicados los referidos al mercado laboral, al sistema sanitario de dos clases y a la inmigración, además de los asuntos europeos. Esos son los que más nos afectan a nosotros. Por lo demás, cuatro mujeres han acusado hoy de violación, acoso y abusos al director de cine alemán Dieter Wedel, de 75 años. Denuncias que se suman a otras previas difundidas en los medios días antes sobre este tipo de delitos. Los casos se remontan a varias décadas atrás y las actrices eran todas entonces bastante conocidas. Y esta tarde se han presentado los carteles del Festival Internacional de Cine de Berlín, de la Berlinale, este año con el oso que simboliza el festival, disfrutando en un jacuzzi con la silueta de la ciudad nocturna de fondo. Cerca de 400 películas serán exhibidas a partir del 15 de febrero y el director del certamen, Dieter Koslick, ha anunciado que el programa se centra en esta edición en la inseguridad en el mundo que vivimos hoy. La enfrentamos, ha dicho, con valor, esperanza y con mucho sentido del humor.
Vamos a la Unión Europea, la capital de Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Muy pendientes de los próximos movimientos de Carles Puigdemont, sobre todo si se atreve a abandonar Bélgica y dirigirse a Cataluña para la sesión de investidura del martes que viene. Por cierto, que ese mismo día cumple 3 meses en Bélgica, por lo tanto deberá empadronarse oficialmente como residente español y explicar de dónde vienen sus ingresos. Aquí también uno de los temas del día es el ajuste de plantilla de la compañía francesa Carrefour, tanto que ha sido objeto de debate en el mismo Parlamento. 1.300 puestos de trabajo podrían verse afectados. A estas horas de la tarde hay convocadas varias manifestaciones por todo el país. Para terminar, este fin de semana abre sus puertas la Feria de Arte Brafa. Este año cuenta con 1.500 piezas, entre las que destacan una joya de Rubens, un cuadro oculto de Magritte y un Miró. Algunos de los cuadros superan los 5 millones de euros.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí se sigue hablando de la polémica cena benéfica en la que participaron más de 300 empresarios, hombres de negocios, donde supuestamente varios de ellos cometieron acoso sexual contra las azafatas allí presentes. En el evento estaba un miembro del gobierno, el secretario de Estado de la Familia e Infancia, Nadim Zahawi, que ha asegurado que condena completamente los hechos y del que varios diputados, claro, ya han pedido su dimisión. La propia Theresa May, desde Davos, ha asegurado que se encuentra horrorizada por este suceso. Es noticia también que 13 personas cerca de la ciudad de Birmingham han sido detenidas sospechosas de haber cometido delitos de esclavitud moderna. Habrían explotado, según la policía, supuestamente a trabajadores procedentes de Europa del Este, y los comercios ingleses van a instalar de aquí hasta 2021 fuentes o puntos de repuesto de agua para reducir el uso de botellas de plástico entre los consumidores. Se podrán afiliar a esta iniciativa desde cafeterías hasta bancos o incluso museos. Además, se prevé instalar también fuentes públicas en distintas localidades del país.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En la cumbre de Davos, a donde llegaba esta mañana, el presidente Trump amenazaba a la autoridad palestina con retirar la ayuda, cientos de millones de dólares, en palabras del propio presidente, si no vuelven a las negociaciones de paz. El presidente Trump afirmaba que los palestinos habían faltado al respeto a los Estados Unidos al no querer reunirse con el vicepresidente Pence en su reciente visita a Israel. El dinero, decía Trump, está sobre la mesa y no irá a los palestinos si no se sientan a negociar la paz. Mientras, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora estadounidense Nikki Haley afirmaba que Estados Unidos no correrá detrás de unos líderes palestinos que no tienen lo necesario para conseguir la paz. En Davos, el presidente Trump se entrevistaba también con la primer ministra británica, con la que decía mantiene una gran relación, aunque muchos no se lo crean. Y antes de partir hacia esa ciudad suiza, Trump afirmaba en un encuentro informal con periodistas que está dispuesto a declarar bajo juramento ante el fiscal especial que investiga las posibles conexiones entre la campaña del presidente y Rusia. Hoy se ha sabido que el fiscal especial ha interrogado ya a 20 funcionarios de la Casa Blanca y a 28 miembros de la campaña de Trump, y que ha recopilado documentos que suponen 1.400.000 páginas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Las dictaduras siempre utilizan un enemigo exterior imaginario para poder justificar lo injustificable, potenciar el falso orgullo nacional y, sobre todo, para desviar la atención ante los graves problemas internos. Es lo que hace el dictador venezolano, los chavistas, que comienzan así su campaña electoral de las presidenciales antes del 30 de abril. Responden al supuesto enemigo responsable de las sanciones contra varios de sus dirigentes, sanciones de la Unión Europea que atribuyen a España. Maduro expulsa al embajador español y España hará lo mismo. No hay otra manera posible, no hay otra respuesta que manejar después de demasiados paños calientes con un régimen que miente y engaña para mantenerse en el poder. Hay muchos intereses en juego, más allá de los económicos y comerciales, los de las personas con nombre y apellido que sufren la falta de democracia, de libertad, la inseguridad, la escasez de alimentos y medicinas. La oposición venezolana debe unirse y plantar cara en las elecciones.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, dedicamos tiempo en la radio La Linterna a los emprendedores de nuestro país. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén Montes?
Pues por las fiestas, Juan Pablo, que nos gustan mucho en La Linterna, pero no cualquier fiesta o evento. Nos gustan los que están bien organizados. Para que nada falle, tendremos que acudir a Gravity, una promotora muy joven puesta en marcha por gente muy joven.
Y tanto, Javier Pascual Revenga, ¿cómo estás, Javier?
Muy buenas.
Cira Ramos, ¿cómo estás?
Hola.
Y Juan David Rubio, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, muy buenas.
Soy los tres, la empresa soy los tres, ¿no?
Efectivamente.
A ver, ¿quién define Gravity? A ver.
Pues Gravity es un proyecto que nace en el aula de estudios universitarios, en los que realizamos organización y gestión de eventos.
Ajá.
Somos tres locos amantes de la música electrónica.
Sí.
Que convergemos en un punto, que es la música tecno en concreto.
Sí.
Entonces decidimos emprender y hacer un proyecto completamente nuevo y diferente.
¿Y qué hacéis?
Como he dicho anteriormente, somos promotores de eventos.
¿Organizáis conciertos?
Sí, en salas, luego depende también del espacio y demás.
Ajá.
Entonces el nombre de Gravity da pie a algo especial, único y diferente. O sea que para tener un poquito ahí de expectativa, sí. y más que nada, pues eso, promover a jóvenes DJs emergente.
¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto? La empresa,
pues el proyecto empezamos en 2016, sí. O sea, es decir, hace un año y poco.
Sí.
Y comenzamos haciendo una fiesta en una sala de Madrid, en Goya, sí. Sala Goya,
sí.
A la que trajimos a una DJ internacional de Italia, se llama Carola Pisaturo, una sí. DJ bastante buena y reconocida.
Sí.
Y después de esa fiesta, al hacerla, decidimos tomarnos un tiempo, pensar mejor las cosas.
Sí.
Y estuvimos el año pasado pues planteando cómo íbamos a montar esto,
sí.
Con qué equipo íbamos a contar, etcétera.
¿Y ya funciona?
Y ya estamos funcionando, empezamos en septiembre de este año, del 2017.
¿Con cuánto dinero habéis empezado la empresa? ¿Con cuánto
pues
dinero?
De momento no te lo puedo decir, pero...
¿Poquito?
Sí, o sea, nuestra intención es no volvernos locos.
Ya.
O sea, es ir haciendo las cosas poco a poco.
Haces muy bien.
Ir marcando el ritmo que queramos y que nos vayan conociendo poco a poco, ¿no? Como se hace muchas veces que se empieza a lo loco y a lo grande. O sea, no tenemos esos medios tampoco para poder...
¿Y habéis organizado alguno ya? ¿Uno? ¿Alguno más que uno? ¿Alguno más que la idea? ¿Alguno más habéis
sí.
hecho? ¿O no?
Sí, hemos hecho varios.
¿Sí?
Sí.
¿Y
hemos hecho dos nocturnas que
sí.
han ido muy bien.
Sí.
Y luego también nos hemos desvinculado un poquito de las nocturnas y hemos hecho alguna diurna y también...
Sí. Poco ¿Y estáis a poco. Solo en Madrid o trabajáis con toda España?
De momento solo en Madrid.
¿Solo en Madrid? Ah, bueno.
Queremos afianzarnos en Madrid primero, coger sí. para escoger... Saber cómo funciona más o menos, ir aprendiendo.
Consolidar la marca, ganar notoriedad y ya, bueno, en el futuro ya se verá.
¿Y esto qué hacéis? ¿Vais a las salas? ¿Habláis con cantantes? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con grupos? ¿Cómo trabajáis?
Se empieza desde cero un poquito, ¿no? Sí. Vemos un poquito el espacio del cual disponemos para poder hacerlo,
sí.
El aforo que tiene para ver la cantidad de gente que tenemos que mover.
Sí.
Y a partir de ahí, pues, buscamos el artista que va a actuar, o sea, que va a pinchar como DJ.
Sí.
Y luego, pues, realizamos el cartel, tanto diseño como demás, nos movemos por las redes sociales
sí.
Y ya empezamos a mover un poquito lo que es el...
Y se trata también de ganar algo de dinero para seguir viviendo, ¿no?
Efectivamente.
¿Y vuestro beneficio dónde está? ¿Dónde está el beneficio?
Pues de momento nuestro beneficio nos interesa más captar público
sí.
y que la gente nos conozca. Que el beneficio monetario en sí, como no estamos haciendo una gran inversión todavía de dinero.
¿Estáis los tres solos en la empresa?
De momento, nosotros somos el grosso, por así decirlo, el núcleo,
sí.
pero también trabajamos con un equipo de relaciones públicas que obviamente pues, son los que nos tienen que mover el evento bien.
Claro,
bien.
Como tándem, para complementar un poquito, sí. pero nos ayudan bastante, la verdad.
Cira, ¿cómo se os encuentra? El que quiera trabajar con vosotros, ¿qué tiene que buscaros?
Bueno, de momento no creo que nadie más pueda trabajar... con nosotros.
No digo para contrataros, quiero decir. Quiero para contrataros. ¿Cómo se os encuentra?
Para contactarnos, pues sobre todo por las redes sociales.
Sí, sí.
Nos llamamos Gravity Matt en Facebook y Gravity.music en Instagram.
Sí.
Y bueno, ahí pues pueden entrar, conocernos un poquito más, ver próximas fechas.
Ver lo que hemos hecho también. Bueno. Tenemos vídeo, fotos, etcétera.
Pues Javier, Cira y Juan. Mucho éxito y tendréis que volver. Cuando esto funcione un poco más y vaya
Vamos,
más adelante, os pasáis por aquí por la linterna, ¿vale?
Si nos invitáis, venimos,
ya
encantados.
Ya estáis invitados.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Siguiente invitado de esta tarde, querida Belén.
Pues acabamos de hablar con unos emprendedores muy jóvenes y ahora te presento a Carlos Colina, que lo que quiere es que los que no son tan jóvenes tengan las ganas de emprender y, por supuesto, de triunfar. Porque para saltar al mundo empresarial no hay edad y menos si se cuentan con buenos consejos.
Carlos Molina es fundador y consejero delegado de 50 Pro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes y gracias por permitirme estar en la linterna.
Esto es tú lo que haces es crear programas específicos para emprendedores mayores de 50.
Bueno, es un poquito parecido, ¿eh? No son programas diferentes, es un método
sí.
para entrenar y acompañar a los mayores de 50 años para sí. que puedan emprender.
¿Y hay mucha gente de más de 50 años que quiere atreverse a emprender o no?
Bueno, pues la verdad es que no hay muchos porque es un tema difícil y complicado. Lo que sí que hay que explicar es que es posible aprender a emprender, ¿eh? Esto, y por tanto, espero que cada vez haya más porque tenemos un problema importante en este campo.
¿Y qué es lo que se imparte en el programa?
Pues mira, la verdad es que son 36 sesiones sí. de una hora y media en la que se imparten todo tipo de materias porque entendemos que un emprendedor tiene que tener un conocimiento bastante vasto, general,
sí.
sobre lo que es una empresa y cómo se maneja. Y de la mano de un mentor que está vigilando que todas esas materias se le apliquen especialmente de manera particular a él, pues se hace un programa que eso dura unos 3 meses.
¿A qué retos se enfrenta un emprendedor de más de 50 años hoy en día?
Pues mira, el reto yo creo que es el mismo que tiene cualquier emprendedor y hay una dificultad muy seria por la cual muchos emprendedores fracasan, que es, lo primero, saber elegir lo que para ellos también es interesante, es decir, qué saben ellos hacer antes de emprender cualquier cosa para que luego encuentran que no tienen conocimientos. Eso es un problema grave.
¿Y el perfil del mayor de 50 es alguien que ha perdido el empleo, ha cambiado de trabajo, no lo encuentra? ¿Cuál es el perfil más habitual para el que está pensado este programa?
Bueno, vamos a ver. Este está pensado para cualquier persona que haya perdido el empleo o que quiera cometer uno nuevo. Ahora bien, no vale para todos los perfiles de personas, es decir, hay que ser emprendedor. Y un emprendedor tiene unas características determinadas, por tanto, no cualquier persona puede hacer un programa de este
tiene
tipo.
Que ir con una idea, yo quiero montar una empresa y vengo aquí no a que ustedes que... me formen como para montarla.
Juan Pablo, no tienes que venir ni con la idea. Es decir, una de las cosas importantes...
Con el espíritu vale.
Eso sí. Es decir, tienes que ser positivista, sí. Alguien con capacidad de liderazgo de equipos, sí. Y además alguien que sea, muy importante, resiliente. Es decir, alguien capaz de aguantar, porque aquí hay muchos puñetazos en este combate de boxeo, sí. Que te vas a llevar.
¿Cuánto dura el curso, has dicho, Carlos?
Tres meses.
¿Y cuánto cuesta?
Bueno, vamos a ver, en este momento nosotros lo que hemos hecho es poner en marcha con una gran entidad bancaria, sí. En este país, y el programa se puede hacer por 100 euros al mes, y además los tres primeros meses son de carencia total.
¿Quién quiera saber más, qué tiene que hacer?
Pues mira, puede seguirnos en una página web que es www.50pro, es decir, 50pro.es. Sí. También estamos en LinkedIn, también tenemos un correo electrónico, pero en la página nos pueden localizar enseguida.
Para mayores de 50. Carlos Molina, sí. Fundador y consejero delegado de 50pro. Que vaya muy bien y que sea un éxito.
Hombre, Dios lo quiera, que creo que los de 50 lo necesitan porque están teniendo una discriminación muy fuerte en las empresas hoy día, como tú conoces.
Que te vaya bien.
Gracias, muchas gracias, Juan Pablo.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.